Historia de prensa para dar cuenta de los asuntos que hoy han sido aprobados en el Consejo de Gobierno del Cabildo Insular de Tenerife. Permítanme que hoy, por encima de temas que son muy importantes, destaque la aprobación de 5,7 millones de euros en becas que el Cabildo pone a disposición de más de 6.000 jóvenes para su formación en estudios universitarios, en formación profesional y en alumnado con necesidades educativas especiales. 5,7 millones de euros que pueden ampliarse hasta 11 millones de euros. Y permítanme que no solamente ponga el énfasis en la cuantía, que es muy importante, sino también poner en valor los plazos, porque el Cabildo anticipa casi 4 meses la puesta a disposición de los recursos para las familias que más lo necesitan. Estas becas con anterioridad solían salir en los meses de octubre y noviembre, con lo cual la anticipación permite que lleguen en tiempo y forman para las familias y los estudiantes. Una manera de aliviar las cargas de las familias que tienen estudiantes a su cargo y, por lo tanto, nos parecía fundamental como una medida de apoyo a las familias que pudieran tener estas importes fundamentales para que sus hijos sigan cursando los estudios de carrera universitaria, formación profesional, máster, etcétera. Decirles que son 4 las modalidades: las becas para realización de estudios universitarios con un importe de 4 millones de euros en 3 modalidades, en grado, en estudios universitarios generales, grados, máster y doctorado, y también complementos a los programas Erasmus, es decir, propiciamos el intercambio y también ayudas al transporte. Las becas destinadas también al alumnado con necesidades especiales es una novedad, con una inversión de 1,2 millones de euros. Las becas para los estudios artísticos, que son 250.000 euros, y también una igual cuantía para la formación profesional. El plazo de presentación de las solicitudes se va a abrir en la publicación del Boletín Oficial de la provincia en el mes de julio y se finaliza el 31 de octubre de 2024. Por lo tanto, agradecer y felicitar a todos los servicios que han tenido algo que ver en la tramitación anticipada de estas becas para que los chicos y chicas que cursan no solamente sus estudios universitarios, sino también su formación y también en el extranjero, puedan tener los recursos de forma anticipada, de manera que una queja recurrente era que los recursos económicos no llegaban a tiempo, lo puedan tener con suficiente antelación. Así que una buena noticia para las familias, de manera que ya en el mes de septiembre puedan estar resueltas las cuantías. Después, por otro lado, creo que es importante destacar una obra importante de carreteras que tiene que ver con la mejora de la seguridad vial y peatonal de una carretera, la TF21, que es la de va desde la Orotava hasta el Teide, a la altura de los barrios altos de la Orotava. Son barrios en los que en este momento la gente se juega la vida para andar por estas zonas. Estamos hablando de Aguamansa, Barroso, varios barrios de la municipio de la Orotava, donde es una histórica demanda de los vecinos y también del Ayuntamiento de la Orotava. Es una obra importante por un importe que supera los 38 millones de euros, 38,7 millones de euros, en los que más de 34 millones los pone a disposición el Cabildo Insular de Tenerife. Se trata de un convenio con el Ayuntamiento de La Laguna, como digo, largamente esperado y con una fuerte inversión que, como digo, casi llega a los 39 millones de euros. En este momento, el plazo de ejecución de esta obra, de esta inversión, sería de unos 2 años, 24 meses, pero hay una fase previa que tiene que ver con la expropiación. La mejora va a ser muy notable, no solamente respecto a la seguridad vial, la mejora de la conectividad y los servicios de estos barrios, sino también en el tránsito de los peatones con acerado y no solamente la mejora del viario. Y para terminar, antes de darle el paso al vicepresidente, sí decirle algo que creemos que también es importante, porque empieza a sentar las bases de lo que en un futuro será la ecotasa. Se recupera el embarcadero de la ensenada de Masca y se implanta el primer ejercicio, como decía, de ecotasa en un espacio natural protegido, en un espacio público protegido. El área de medio natural ha procedido a la aprobación del convenio de colaboración entre el Cabildo Insular de Tenerife y en este caso también con el Ayuntamiento de Buenavista del Norte para la gestión del embarcadero de la Ensenada de Masca. Hay que decir que también aquí está involucrado y tenemos que agradecer el esfuerzo a los puertos, al puerto de Santa Cruz de Tenerife, que ha firmado el convenio de colaboración con el Ayuntamiento y ahora nosotros podemos proceder a la firma de ese convenio. El acuerdo interadministrativo lleva aparejado una mejora de los servicios y el incremento de la seguridad en este espacio especialmente sensible desde el punto de vista ambiental. Contempla la apertura del embarcadero, que es clave para la regulación de la visita del barranco de Masca. El embarcadero lleva cerrado desde el 2018 y se abrirá al público, al uso público, desde este mismo verano. Hablamos de una infraestructura clave para cubrir la seguridad de la actividad que se genera sobre un espacio natural protegido asociado al turismo, al deporte, al uso deportivo, de ocio y ambiental. No solamente va a aliviar, que era uno de los objetivos de la ecotasa, el tránsito de personas en los trayectos de ida y vuelta, sino lo más importante, va a reducir desde el punto de vista de la seguridad la cantidad de rescates y evacuaciones de las personas, porque no van a tener que volver a subir por el barranco de Masca, que como ustedes saben es un tránsito habitual de las personas que quieren conocer este espacio natural protegido. Bueno, pues no van a tener que realizar ese trayecto de vuelta. Estamos trabajando en el análisis del impacto económico, como ustedes saben. Nosotros habíamos anticipado que el Cabildo Insular de Tenerife se haría cargo del coste para los residentes en Tenerife, no así para los visitantes, personas extranjeras o de otras islas, y se trata fundamentalmente de implementar más medidas de control y de seguridad en el embarcadero para limitar en lo posible la degradación de este espacio por la presión que se ejerce sobre el territorio de los usuarios que llegan por el mar. Se autoriza a un máximo de 275 personas al día. Es un límite necesario para la preservación y protección de este espacio. Esto supone que pueden moverse en el barranco de Masca alrededor de unas 100.000 personas al año y supone una mejora desde el punto de vista ecológico, por el fondeo ecológico, hasta 4 embarcaciones en la bocana del barranco de Masca y también para la llegada de kayak y piragua. Y bueno, el barranco de Masca va a ser el primer espacio natural protegido en el que aplicaremos esta tasa ecológica para la preservación y va a permitirnos pues producir esos ensayos de cara a, como así era el compromiso acordado en el Pleno, pues tener implantada la ecotasa en distintos espacios naturales protegidos a partir del 1 de enero del 2025. Y con esto le doy la palabra al vicepresidente don López Afonso.
Muchas gracias. Perdón. Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todos. Protagonista también del Consejo de Gobierno, la acción social y el deporte. En el primer caso, con una movilización de recursos por un montante aproximado de 10 millones de euros que se distribuye en los siguientes conceptos. El primero es la adjudicación. Vaya, perdón. El primero es la adjudicación del lote número 1 del contrato de suministro e instalación del mobiliario para el Centro Insular de Entidades del Voluntariado. Un contrato con el que se pretende mejorar y modernizar las instalaciones de este centro de referencia para las entidades que en este ámbito de voluntariado tienen actividad en la isla, proporcionando ya un entorno más funcional, adecuado para las actividades que desarrollan a nivel asistencial y profesional. El impacto que se busca con esta adjudicación es el de facilitar el equipamiento adecuado, eficiente, moderno para los trabajadores de las entidades que tienen ahí su sede y su actividad cotidiana. El contrato se ejecuta con la fabricación e instalación del mobiliario y se realizará siguiendo el procedimiento que se ha detallado en el pliego de condiciones técnicas aprobado previamente. La adjudicataria es la entidad Total Skip SL y el importe de la adjudicación asciende a un total de 123.375,78 € a ejecutar en 4 meses. El concepto que lleva mayor cuantía de los que se ha aprobado en el Consejo de Gobierno en la parte social se corresponde con el gasto plurianual del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria para la contratación del servicio de atención residencial y diurna para las personas con discapacidad intelectual que tienen pues, su residencia habitual en el establecimiento de dependencia conocido como CAMP La Cuesta. En este caso, el gasto plurianual está garantizando la licitación que va a comenzar a continuación del contrato de servicio con una duración de un año prorrogable hasta 5 en total y que tiene como objeto la prestación del servicio que atenderá 65 plazas, de las que 45 se desarrollan en régimen de atención diurna y 20 en régimen de atención residencial completa. Los trabajadores a subrogar serán 57 los que prestan el servicio en la actualidad y el importe del contrato asciende a la cuantía de 9.267.557,80 €. Y al último de los capítulos de la materia social en los que el Consejo de Gobierno hoy ha tenido acuerdo, se trata de la aprobación de las bases y convocatoria de subvenciones para los proyectos dirigidos a la infancia y adolescencia en situación de exclusión social o en riesgo de padecerla. En este caso, la convocatoria es un paso importante dentro de ese objetivo de garantizar la inclusión y el bienestar de la infancia y la adolescencia en los casos de exclusión social que se dan en la isla de Tenerife. Se fortalece con esto, por tanto, el apoyo a las entidades del tercer sector que vienen prestando servicios en dedicación completa al aseguramiento de este objetivo. Se incorporan dos líneas de subvención en este programa que tienen que ver no solamente con actividades recreativas, sino también con el fomento de actividades de atención, acompañamiento e intervención en los casos de detección de esos casos de exclusión social. La primera línea es para el fomento de actividades recreativas y tiene un presupuesto asignado de 80.000 € con un máximo de 10.000 € por proyecto. Se financiaron, por tanto, 8 en total. La segunda línea tiene que ver con el fomento de esas actividades que decíamos en segundo lugar, de atención, acompañamiento e intervención, con un crédito de 120.000 € y un límite por proyecto de 20.000. En 2023, para que tengan una referencia, el montante de estos dos conceptos ascendió a 77.000 €. Este año, como ven, se eleva a 200.000, con un porcentaje importante de incremento. Un ejemplo, por tanto, otro más del compromiso de este Gobierno con, en este caso, el bienestar de la población infantil y adolescente de la isla y con la evitación de cualquier forma de exclusión social o de pobreza. Pasando ya al capítulo de la materia deportiva, tenemos en este caso 3 puntos con los que el área de deportes materializa diferentes intervenciones. La primera, la de también estímulo, con la aprobación de las bases de la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva que se destinan, en este caso, a sufragar gastos corrientes de gestión, administración de las federaciones deportivas de la isla de Tenerife, también incorporando, en este caso, gastos de adquisición de material inventariable. Están dirigidas, por tanto, a las entidades federativas con ámbito de actuación en la isla de Tenerife y, en este caso, también podría incorporarse actividades deportivas que, si no tienen constituida federación en el ámbito territorial insular, lo tengan en el ámbito autonómico, siempre y cuando tengan su sede o una delegación de ellas en la isla de Tenerife. El crédito destinado en esta convocatoria, también se eleva con respecto al pasado ejercicio 2023 y en este caso asciende a 400.000 €, pasando a sumar 62.000 € más, en torno a un 42% con respecto al crédito recogido en el ejercicio 2023 pasado. Perdón. Dentro de los dos capítulos, el de gestión, administración y actividad ordinaria asciende a 212.000 € y el segundo, el de gastos de adquisición de material inventariable, establecido en 188.000 € queda así en la convocatoria. En el punto siguiente hablamos ya de acuerdos de colaboración, en este caso convenio interadministrativo entre el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de San Miguel de Abona para la ejecución del Plan Insular de Infraestructuras Deportivas del periodo comprendido entre los ejercicios 2022 y 2026. En este caso, sirve para dar cobertura a tres actuaciones propuestas por el Ayuntamiento de San Miguel, que se corresponden con el Centro Deportivo Cultural Jonay Risco, con una aportación del Cabildo de Tenerife por montante de 138.000 euros, 153,05 en este año 2024, con el proyecto de Skate Park del municipio, con una aportación del Cabildo, en este caso, de 245.000 euros, que se aplicaría en el ejercicio siguiente, 2025, y finalmente la actuación conocida como mejora del campo de fútbol Juanito Marrero en el barrio de Las Ocas del municipio, que se llevará a cabo en el año 2026 y para el que el Cabildo dota una financiación de 193.200 euros. Y ya por último tenemos otro convenio interadministrativo entre el Cabildo de Tenerife y en este caso el Ayuntamiento de Arona, también circunscrito a la ejecución del Plan Insular de Infraestructuras Deportivas en ese periodo 2022 y 2026, para el que para cada una de las anualidades el Ayuntamiento de Arona plantea al Cabildo la financiación de una única actuación, que en este caso se corresponde con el proyecto de adecuación del campo de fútbol Vía Isabel en el barrio del Fraile de ese municipio y para el cual en cada una de las anualidades el Cabildo dotará un presupuesto de 400.000 euros para apoyar la financiación íntegra de esta actuación. Y con esto, Presidenta, pues ya terminaríamos los asuntos vistos por el Consejo de Gobierno.
Muchísimas gracias, Vicepresidente. Sí decirles que no ha sido un asunto que hemos tratado en el Consejo de Gobierno, pero sí quería comunicar que en el día de hoy he procedido a la firma del decreto de declaración de emergencia hídrica en la isla de Tenerife. Como ustedes saben, son 75 las actuaciones que conlleva este decreto de declaración de emergencia hídrica. Se recibieron 16 alegaciones que han sido contestadas y algunas incorporadas, y que a partir del día de hoy, de la firma del decreto de emergencia hídrica, podremos cumplimentar todas las actuaciones que llevan aparejadas. Solo creo que un dato que es significativo: una vez que se hayan culminado la decena de obras que llevan aparejadas este importante decreto, que tenemos previstas en esta, de tanto de desalación como de depuración, vamos a poder poner a disposición de la isla de Tenerife más de 27.000 metros cúbicos de agua adicionales al día. Más de 27.000 metros cúbicos adicionales de agua al día, lo que va a suponer un alivio muy importante de la situación de sequía, fundamentalmente, que afecta al sector agrario. Esto significa que se va a incrementar un 10% el agua, la oferta de agua agrícola, y por lo tanto vamos a poder aliviar la situación que vive la isla de Tenerife. Era una decisión compleja. Afortunadamente tiene el respaldo del Pleno, que hemos entendido que era absolutamente necesaria para superar la situación que se lleva viviendo en los últimos veranos, pero que con toda seguridad se vivirá en el verano de 2024, que ya se anticipa que será muy seco. Hay una pluviometría que ha caído de forma notable, más de un 80% que ha dejado de llover, y por lo tanto que tiene un peso importante en el que nuestras balsas a día de hoy estén a un 40%. Una decisión que requería, si me lo permiten, valentía y coraje por parte del nuevo equipo de gobierno, pero que era absolutamente necesario para que una vez que estén terminadas esas infraestructuras podamos disponer de esos 27.000 metros cúbicos adicionales de agua, absolutamente necesario para poder enfrentar la situación ya más que conocida, probablemente derivada del cambio climático, de las largas sequías, de los inviernos que ya no son inviernos y que era absolutamente necesario adoptar. Como les decía, este documento es esencial para poder abordar esas 75 medidas que no solamente son obras e infraestructuras que ya van a tener carácter de emergencia, sino que a partir de aquí instaremos a los ayuntamientos a que adopten las medidas de emergencia que están también desgranadas y que están incluidas en la declaración de emergencia que he podido firmar en el día de hoy. Y sin más, quedamos a su disposición.
Sí, buenos días. Sobre esto último, ¿cuándo empieza a desplegarse de manera efectiva la declaración?
Hoy.
Hoy, ya. Y sí. Las alegaciones que han incorporado, ¿sabe un poco cuáles son? ¿Por qué sentido van?
Sí, las cuestiones han sido fundamentalmente de ampliación de los plazos, pérdidas de agua, reactivación de galerías y bombeos y medidas de mayor eficiencia para el riego agrario, conexiones, alcantarillado. También los ayuntamientos querían que este decreto de emergencia hídrica sirviera de paraguas para determinadas obras de emergencia que van a tener que abordar también los municipios a través de sus ayuntamientos.
Acá tengo alguna duda. En la visita, por ejemplo, a partir de ahora se va a hacer vía empresas de turismo activo, ¿puede ser libre?
Puede ser libre,
si
pero
es libre,
va a tener...
¿Cómo se regula el pago del turista? No sé, ¿cómo es el proceso?
Sí, puede ser a través de empresas que ya actúan de turismo activo, también puede ser libre, pero con esa limitación que hemos establecido de 275 personas al día. Y lo que idea es poder tener un servicio de guaguas, de manera que se va a aliviar también el acceso y los problemas de tráfico que existen en la actualidad en este punto. La idea es a través de empresas públicas, en este caso probablemente a través de Traxa, entraríamos en colaboración para que se tramitara a través de ellos. Y después, bueno, pues el servicio que va a ser fundamental de la puesta en marcha del embarcadero, lo que permite ir directamente desde el embarcadero hasta los gigantes o de las distintas embarcaciones a los distintos puntos, lo que no va a suponer, bueno, pues que no tengan que volver a subir el barranco, que como ustedes saben, muy a menudo, en muchísimas ocasiones requiere de rescates de personas que no están suficientemente cualificadas para poder abordar la subida del barranco de Masca.
Entiendo que todavía no saben el precio que van a fijar.
No, estamos trabajando no solamente en materia de la coste económico, como saben, al tratarse de una tasa tiene que dar cobertura y responder al coste de un servicio, sino también desde el punto de vista fiscal. Todo esto tiene que venir ordenado en la correspondiente ordenanza fiscal que regulará la ecotasa para la visita de los espacios naturales protegidos en la isla de Tenerife.
El pasado lunes hubo un gran atasco en la TF5, creo que por la avería de un camión. En ese sentido, le quería preguntar cómo va el tema de las guaguas express, no, las grúas, perdón.
Sí, este es un contrato que tenemos los recursos económicos establecidos y que, como recordarán, eran algo más de 100.000 euros y está en tramitación el proceso de licitación de las grúas express. Con la idea, después de lo que ocurrió el pasado lunes, de poder hacer algún piloto en alguna zona puntual, pero bueno, en este caso se trató de un camión, difícilmente con una grúa normal podríamos haber abordado. Estamos hablando de traslado más bien de vehículos. En este caso fue un muy importante el accidente provocado con la colisión de un camión con una moto, con lo cual difícilmente resulta que este servicio de grúas express podría haber atendido ese concreto incidente que se produjo en la TF en la autopista.
Hola, buenos días. En cuanto a la ecotasa en Masca, mi duda era que ¿cuál es la idea de cuándo empezar a aplicarlo? Entiendo que este verano cuando reabra y entiendo que esta ecotasa cubre el uso del embarcadero y el recorrido por el barranco, ¿no?
Efectivamente. Estábamos hablando de probablemente el primer piloto de la ecotasa con la idea de que esté plenamente implantada el 1 de enero de 2025, como así acordó el Pleno del Cabildo, esta tasa ecológica por la visita de nuestros espacios naturales protegidos y los servicios que allí se prestan. En este caso va a ser un servicio de guagua que va a aliviar la situación de congestión en este punto de la isla y además el servicio del embarcadero y de vigilancia, etcétera, que vamos a tener en este punto que se cerró en el año 2018, hace ya como 5 años.
Pero entonces empezará aquí como prueba piloto a cobrar este verano.
Efectivamente. Si no hay alguna otra cuestión, pues muchísimas gracias.
Gracias.